Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, son las 17 minutos del miércoles, del jueves, perdón, estoy yo perdida en el día, jueves 23 de marzo, Día Mundial del Ascensor.
Y ahora todo el mundo está viéndolo, que estoy subiendo como un ascensor.
El ascensor tiene un antecesor, que fue el ascensor de plataforma inventado por el ingeniero británico Sir William Armstrong en 1840. Se utilizaba principalmente para mover carga, no para transportar personas, y se accionaba con una bomba manual que requería una gran cantidad de energía para funcionar. El moderno, el ascensor que todos conocemos ahora, llegó poco después, en 1852, y se lo debemos al arquitecto Elisha Otis, que en 1852 creó el primer ascensor que utilizaba un freno de seguridad que detenía el ascensor en caso de fallo en el sistema de cables. Pero como al principio la gente era un poquito reacia a utilizar este artilugio porque no se fiaba, lo que hizo el propio Otis fue demostrar la seguridad de su invento en la Feria Mundial de Nueva York en 1854. ¿Y qué es lo que hizo este hombre? Bueno, pues se subió en uno de sus ascensores y cortó el cable que lo sostenía. Afortunadamente para él, el freno de seguridad funcionó, Otis salió ileso y pudo montar un negocio muy próspero que sigue funcionando hoy en día. Pero es que no solo es eso, el ascensor cambió la estética de las ciudades porque permitió construir edificios más altos y también, atención, modificó el estatus de las clases sociales y el precio de la vivienda, porque antes de la llegada de este invento, los áticos eran los pisos menos valorados y donde vivía la gente con menos recurso por aquello de que había que subir escaleras. Al salvar este obstáculo, los pisos más altos comenzaron a revalorizarse por aquello de las vistas y así hasta ahora. Y hoy vamos a comenzar el programa hablando de fraudes.
La gran estafa, el canon imperial y todas las señales avisándonos.
El fraude y los intentos de estafa en el campo de los seguros no es nada nuevo. 2 de cada 10 personas que presentan un parte, ya sea en el del hogar, en el de enfermedad y sobre todo en el del coche, se le intentan colar a las aseguradoras. Y en ese sentido, AXA España acaba de elaborar una especie de mapa del fraude muy interesante que vamos a comentar con su director de siniestros, que es Arturo López Linares.
Rescátame, amor, estoy cayendo. Rescátame.
Bueno, pues si hay que rescatar a alguien, ahí están ellos, los miembros del GERA, del Grupo de Rescate en Altura. Afortunadamente, y según su último balance, el año pasado su número de intervenciones descendió bastante. Hablaremos con uno de sus responsables, concretamente con su jefe de dotación, para que nos dé todos los detalles. Y estamos a punto de comenzar esa bonita temporada de bodas. Laura Escribano es una de esas creadoras que cada año innova en vestidos de novia, vestidos que, por cierto, hace totalmente a mano. Bueno, ¿y cuáles son las tendencias de este año? Pues tendremos que esperar hasta las 11 para que ella misma nos lo cuente. Y hoy vuelve al Buenos Días Madrid, el Madrid mazo guapo de Nieves Ortiz, que nos va a contar la historia de la Real Fábrica de Tapices que vamos a visitar con ella. Y en Curarnos en Salud, el doctor Sánchez Martos quiere centrarse este jueves en la vitamina D, que es por lo visto una vitamina de la que hay mucha carencia, a pesar de que vivimos en uno de los países con más sol de Europa. Los días pasan y pasan cosas en los días, por ejemplo, en otros 23 de marzo, Nieves.
Mira que estaba yo pensando, ¿el pasa la vida? Pues sí.
Pues sí.
Pasan muchas cosas y hoy hace 23 años del día en el que 200 científicos europeos y americanos completaron la secuencia completa del genoma de la mosca del vinagre, el más complejo conocido hasta la fecha. Y se identifican en el insecto 177 de los 289 genes que están asociados a enfermedades humanas. En el capítulo de obituarios fallecieron en 1972 Balenciaga, uno de los modistas más importantes de todos los tiempos. En 2011 la actriz Elizabeth Taylor y en 2014 el expresidente del gobierno Adolfo Suárez, pieza fundamental en la transición española hacia la democracia. También un día como hoy, de 1990, Pinito del Oro ganaba el primer premio nacional de circo otorgado por el Ministerio de Cultura.
Cuando estoy allá arriba en el trapecio, no puedo pensar en nada. Solo siento, solo vivo lo que estoy haciendo en ese momento.
La trapecista canaria María Cristina del Pino dominó el equilibrio en el trapecio abuelo con arriesgadas acrobacias en varios estilos, siempre sin usar red de seguridad en sus números. Pese a que sufrió tres graves caídas, ni las fracturas, ni las operaciones, ni los días en coma en el hospital la hicieron abandonar su compromiso de asombrar al público desde las alturas. Como curiosidad, se negó a participar en la superproducción cinematográfica americana El mayor espectáculo del mundo, porque su nombre no aparecía junto al de los actores principales. Y hablando de cine, hoy se cumplen 20 años del primer Oscar al mejor guión original ganado por una película española.
Pedro Almodóvar por Talk to Her.
Fue por Hable con ella, para el manchego Pedro Almodóvar, que agradecía, pues eso, esta estatuilla. También hizo historia un 23 de marzo, pero de 1998, Titanic, la película que cosechó 11 premios Oscar, igualando a Ben-Hur. Entre los premiados, además de James Cameron como mejor director, también se llevó premio a mejor banda sonora y mejor canción original este My Heart Will Go On, interpretado por Celine Dion.
Belén, ¿a quién felicitamos hoy?
Pues mira, vamos a seguir con el mundo de los creadores de bandas sonoras. Hoy cumple años 79, para ser exactos, el pianista, musicólogo, crítico musical, compositor de bandas sonoras, como decíamos, Michael Nyman. Sinónimo, por ejemplo, de esta gran banda sonora que es El Piano, su trabajo más conocido, dice que fue una experiencia emocional para muchas personas, pero que también le duele que sea lo único que la gente recuerda de todo su trabajo. Criado en la música clásica, no quería componer al principio porque no le gustaban las nuevas composiciones de la época, así que decidió revisitar a los clásicos. Por ejemplo, a Mozart, siente gran pasión por él. Esta es una interpretación estilo rock and roll, decía, de un aria del Don Giovanni de Mozart, que llamó la atención de un realizador, Greenway, que tuvo claro que quería esta música o otra parecida para su peli El contrato del dibujante. Que obviamente no es Mozart, porque le dijo Nyman que ya que estaba, prefería hacer algo propio. Dice que no hace más bandas sonoras porque no le llaman, que creen todos que es muy caro y que no es tan caro. También cuando le llaman a veces no le interesan los proyectos porque dice que ahora todo suena igual en las bandas sonoras. Así que compagina esa creación con las giras con su banda o con la composición de óperas. Fashion Goya es esta que estamos escuchando, historia fantástica sobre la clonación del genial pintor a partir de sus restos mortales. Dice que por eso la cabeza no está enterrada, justo al resto del cuerpo. Ciencia ficción, como en su película de Gattaca, para que la que también hizo banda sonora, o su participación en bandas sonoras de videojuegos. Así suena Enemy Zero, la banda sonora completa para este juego del 96, no salió hasta el 97, y atención, salió una edición limitada, 20 ejemplares tan solos, que costaban $2,000.
Vaya.
A día de hoy cuestan mucho más. Eso sí, felicidades, 79 años.
Clara, vamos con el santoral de este jueves.
Vamos a comenzar con San José Oriol, un santo nacido a finales del siglo XVIII en Barcelona, que quedó huérfano de padre y comenzó a introducirse en ese momento en la religión. Primero fue monaguillo, también cantaba en el coro, parece que destacaba y le metieron en el seminario, no cantando, sino con el tema de la fe. Y ahí en el seminario pues acabó haciendo un doctorado, se dedicó a la docencia y era director espiritual de otros jóvenes. Murió a los 53 años mientras cantaba a la Virgen María en la cama, ya, bueno, pues en su lecho de muerte. Él estaba allí cantando y de repente pues se murió. Hay 19.598 hombres en España que se llaman Oriol. Es un nombre de origen catalán, como seguramente sabéis, que procede a su vez del latín y significa dorado, de oro. Así que ese es el significado tras este nombre. La siguiente santa, la que vamos a recordar, es Rebeca de Himalaya, no del Himalaya, de Himalaya. Fue una monja libanesa. Himalaya está por allí, por aquellas tierras. Su nombre real era Petra, vivió en el siglo XIX, ingresó en las Hermanas de María, allí se cambió el nombre y se dedicó a los enfermos y a los niños huérfanos. Quedó paralítica y ciega y ella tomó este sufrimiento como una penitencia, una prueba que Dios le ponía. La canonizó Juan Pablo II en 2001, así que es una santa bastante reciente. Y este nombre del hebreo no significa la que lleva una chaquetilla por si refresca.
Ah, ¿no?
No, significa vaya, la que lleva un lazo.
Ah, mira, por si refresca.
Por si refresca. Bueno, hay 31.382 Rebecas en España y entre los nombres perdidos de hoy está Gualterio, que no hay ninguno, y tenemos a Otón ahí rozando el límite, con 26.
Uf, de milagro.
De milagro.
Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli, hoy vamos a estar en el Mercado de Torrijos, uno de los más antiguos de Madrid. Corre el riesgo de convertirse en una gran superficie comercial más, una situación que mantiene en pie de guerra a los propietarios de los puestos que todavía sobreviven en este espacio que está ubicado en el distrito de Salamanca. Para intentar parar esta situación, los comerciantes y vecinos presentan a esta hora un manifiesto contra el cierre de este lugar. En la actualidad se mantienen abiertos 10 de los 50 puestos que ejercían su actividad en tiempos de prepandemia.
Es verdad, es 23 de marzo, Honorato. Se supone que nos invaden los extraterrestres.
Esta tarde.
Pero sabemos ya la hora. Han concretado.
Estoy en contacto con Álvaro, que lo dio ayer en exclusiva.
Bueno, en exclusiva y un viajero de estos
sí,
en el tiempo.
Se
que
llama Ennu Alarik, el viajero del tiempo.
Sí, que escribe mensajitos en las redes sociales desde el año 2600.
Que él ha viajado en el tiempo y que hoy, 23 de marzo del 23, hay, toca, invasión alienígena.
Uy, qué susto.
Sí. No, susto no. No va a pasar nada. Porque luego yo creo que estos seres son invisibles.
No sé.
A mí me ha costado un montón encontrar una imagen donde pudiéramos ver alienígenas.
Yo qué sé, los alienígenas. A mí me pilla fatal esta tarde.
A mí me pilla mal también.
Mal, muy mal.
Tengo que ir al callista, así que me pilla muy mal.
A mí me pilla mal, aparte que me parece una falta de detalle con este programa, porque si la diesen, podríamos darlo en directo.
Hombre, por supuesto. Es una falta de tacto.
Allí donde está la noticia.
Muy importante. Claro, no hacer a este programa partícipe. Bueno, pues hoy hemos puesto en nuestro reto visual, en @buenosdiasom, muchos platillos volantes.
¡Ay, qué mono!
Sí, sí, además.
Mira que eres antiguo, platillos volantes, dice.
Ovnis.
Tienes más años que los calcetines de lana. Sí, sí. Bueno, de verdad.
Le dijo la sartén al cazo.
Bueno, oye, perdona. No. ¿Será posible? A ver, no digo platillos volantes.
¿Tú
yo
qué dices? UFOs.
No, yo me he quedado en ovnis.
Bueno, pues no hay que contar los platillos, los ovnis. No. Hay que fijarse en los extraterrestres que hay en la ilustración.
¡Hala!
Hay unos cuantos, ¿eh? Como mínimo hay siete.
Eso no es verdad.
Puede que haya ocho, Incluso puede haber 9. Hay que decidirlo.
Porque veo poco.
Pues ves poco, ves poco.
Sí, sí, sí.
Pues como mínimo en la imagen hay 7, puede que haya 8 y hasta 9. Hay que verlo y ponerlo.
Bueno, pues busquemos extraterrestres. ¿Cómo lo hacemos? Entramos en @buenosdiasom, que es nuestra cuenta de Twitter, la cuenta de Twitter de este programa.
Sí.
Y ahí va a estar esa bonita ilustración llena de ovnis.
Eso es.
De UFOs. ¿Eso? Ahora ya, ya se llaman de otra manera. Sí. El siguiente paso ya no me acuerdo cuál es.
Ahora llamaré a Álvaro para que me ponga al día.
Que nos lo recuerde. Y hay que buscar extraterrestres.
Eso es.
No naves.
No naves, no.
Extraterrestres. Tripulantes de las naves.
A ver, lo mismo, alguna de las naves que se ven están ocupadas.
Hombre, digo yo que estarán
lo
todas.
Lo mismo. No. Pero visible.
También.
Visible.
Ah, vale.
Voy a de decir, acuerdo. Oye.
Bueno, pues hay que deducir o hay que averiguar si hay 7, 8
o 9
extraterrestres en la ilustración.
Eso mismo.
Votáis.
Y a la 1:05 te traigo...
Lleva unos días ganando, ¿eh?
No, unos días no. Desde que he vuelto de la baja voy ganando. Es que me lo ha dicho mi médico. Para recuperarte bien tienes que ganar todos los días.
Será posible.
Me lo ha dicho el médico.
Pues a lo mejor te tienes que coger otra baja porque
hoy
estoy convencida de que te ganan los oyentes.
Bueno, pues nada. Reto. A por todas. Hoy gano.
Muy bien. De aquí un ratito vuelves.
Gracias. Venga, hasta luego.
Ahora. Pues él también hubiera cumplido años hoy, porque tal día como hoy, hace unos cuantos, nacía Franco Battiato y hubiese cumplido 78 años. Por desgracia, nos dejó el 18 de mayo de hace 2.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Imagina poder convertir tus sueños en tu profesión. Imagina poder hacerlo en el único campus especializado en artes situado en el Centro Cultural de Madrid, la Escuela Universitaria de Artes TAI. 50 años profesionalizando el arte y formando a los mejores creadores y creadoras del sector, con programas orientados 100% al empleo para que transformes tu talento en tu futuro. Ven ya a conocer nuestro campus en nuestras jornadas de puertas abiertas o entra en taiarts.com.
Desde la Comunidad de Madrid te animamos a que juntos protejamos nuestra biodiversidad. Apadrina un ave silvestre de nuestro Centro Regional de Recuperación. Apadrina uno de los 500.000 árboles que hemos plantado. O cambia el aceite de cocina usado por aceite virgen madrileño. Infórmate de estas y otras actividades en la web comunidad.madrid. Súmate al reto para cuidar nuestro medio ambiente. Comunidad de Madrid.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación, con tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años. Me había bajado de...
¿Del caballo? Del caballo.
Sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera. Algo más que una conversación. Con Isabel García, regadera, en Onda Madrid.
Oye, pero ¿dónde se enchufa?
¿Qué enchufe ni qué enchufa? Con ePower puedes viajar donde quieras sin preocuparte. Libre de enchufes. Vive la experiencia de conducir el nuevo Nissan Qashqai ePower. Ven a probarlo en nuestra red de concesionarios Nissan de Madrid durante los ePower Days del 20 al 31 de marzo.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 50%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasOM. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
La tasa de fraude a los seguros en nuestro país se ha duplicado en una década hasta alcanzar el 2%. Es decir, que 2 de cada 10 siniestros tienen dentro, no sabemos cuál, pero algún tipo de engaño. Esta es una de las principales conclusiones del último estudio elaborado por AXA, con el que la aseguradora intenta arrojar luz sobre unas prácticas delictivas que en ocasiones, es increíble, pero han llegado a ser socialmente toleradas. Bueno, para hablar un poquito de este mapa y de en qué consisten estos fraudes más habituales o estos intentos de engaño a los seguros, tenemos ya con nosotros a Arturo López Linares, que es el director de siniestros de AXA España. Señor López Linares, muy buenos días.
Muy buenos días. Un placer estar aquí con vosotros.
Lo mismo le digo. Bueno, ¿qué conclusiones han sacado ustedes después de hacer este mapas del fraude al seguro?
Pues mira, como estabas comentando, hay una primera conclusión muy importante que tiene que ver con cuántos fraudes se están cometiendo en el mundo asegurador. Lo que hemos detectado es que, si bien en 10 años prácticamente se ha doblado, ha pasado de una tasa del algo menos del 1% al 2%, la principal conclusión es que 98 de cada 100 siniestros son siniestros honestos, y eso es algo pues también muy relevante.
Bueno, es una buena manera de ver las cosas, el vaso medio lleno mejor que medio vacío. Pero si nos fijamos en ese 2% de personas que intentan engañar a los seguros, ¿en qué ramo de seguros es donde han detectado ustedes más intento de fraude?
Pues sin duda alguna el ramo con mayor volumen de fraude es el ramo de motor. Y se debe principalmente, por un lado, a que es un seguro absolutamente extendido, es un seguro obligatorio. Prácticamente hay 32 millones de vehículos y prácticamente todos tienen un seguro, con lo cual hay mucha más oportunidad. Hace 10 años, 7 de cada 10 fraudes en el seguro se producían en el ramo del automóvil. Hoy, 10 años después, son 5 de cada 10, debido a que otros ramos, como el hogar, como las industrias, también han ido aumentando.
Bueno, ¿y qué tipos de engaños les intentan colar a ustedes? Por ejemplo, si hablamos del automóvil.
En el automóvil, las principales ocasiones que se emplean para cometer un fraude tienen que ver con la circulación del vehículo. Es decir, cuando tienes unos daños que el vehículo, pues que te ha golpeado un tercero y generar un parte de favor con él, argumentar que se te ha robado, que te han robado el vehículo y tratar de obtener la indemnización, son el tipo de circunstancias más habituales. Sobre todo persiguen resolver unos daños previos que ya tenía el vehículo. De hecho, en el ramo del automóvil, más del 70% de los siniestros fraudulentos son ocasionales, es decir, aquellos en los cuales existe un daño real y lo que se intenta es ampliar la indemnización cubriendo otros daños que no eran consecuencia del supuesto de hecho original.
Claro, el típico coche que ya lleva un golpe, se da otro e intenta colar el golpe anterior, por ejemplo.
Desgraciadamente, ese es un caso de fraude muy habitual. Si saltamos de ramo, por ejemplo, y nos vamos al hogar, un fraude muy habitual tiene que ver con el clima. Aprovechar que tú tienes algún defecto en casa, imagínate unas tejas que se hayan roto, esas tejas se han roto por un mantenimiento insuficiente del tejado y no te lo va a cubrir el seguro porque no es un seguro de mantenimiento. Claro. ¿Qué ocurre? Esperas a que haya un viento y cuando se produce un viento extraordinario, una dana, una borrasca, tratas de argumentar que esa ha sido la causa de la rotura que se ha producido en las tejas. Déjame decir que aunque sea un tipo de fraude muy común, nuestros profesionales, los peritos, los proveedores que acuden a ver ese tejado van a encontrar perfectamente si la causa es por el viento o si es una causa derivada del mal mantenimiento.
Claro, es que eso lo iba a preguntar por los peritos, que son casi detectives, ¿no? Porque tienen que detectar el fraude cuando existe, evidentemente, y hay veces que es muy complicado.
Sin duda, en ocasiones es complicado. En AXA empleamos multitud de herramientas para luchar y detectar el fraude y luchar contra él probándolo. Sin duda, nuestros profesionales son una de ellas. Son profesionales, buenos conocedores de su oficio, tienen capacidad para analizar los daños que se producen en los bienes y, por lo tanto, pueden valorar cuál es el origen de esos daños. Pero, además, empleamos la formación y la preparación de los tramitadores de siniestros, que son capaces, después de gestionar miles y miles de siniestros, de identificar anomalías. Y, sobre todo, en los últimos años se están empleando herramientas más digitales que también te permiten ver cosas que el ojo humano no ve. Por ejemplo, si utilizas la inteligencia artificial para la lectura de un documento digital, puedes observar si este documento ha sido modificado por alguien o no. Por lo tanto, podrías detectar si ha habido un intento de fraude o de manipulación.
Claro, porque eso ahora es muy... Aparentemente es muy sencillo, ¿eh? Manipular un documento. Lo que pasa es que efectivamente los expertos pueden detectar rápidamente y además sin ningún tipo de problema cuando hemos intentado cambiar algo, por ejemplo, de la cláusula del seguro, ¿no? Que como actualmente se envían las cosas, casi siempre los documentos, vía electrónica, bueno, pues a lo mejor hay alguien que ha tenido la tentación de cambiar alguna cláusula, ustedes lo detectan rapidísimamente. Así que si alguien, por una de aquellas, se le está pasando por la cabeza, que desista. Una curiosidad, ¿existe el fraude organizado a los seguros?
Sí, no es masivo, pero existe el fraude organizado. Nosotros clasificamos el fraude en tres grandes grupos: el ocasional, que mencionaba antes, el premeditado. Estos juntos representan aproximadamente el 97-98% de todos los fraudes, y te queda entre el 1 y el 2% que es fraude organizado, donde desde una banda criminal hasta un conjunto de personas que buscan la manera de industrializar y de fomentar un tipo de fraude, se organizan para lograr no solo un siniestro, sino múltiples, y con ello las indemnizaciones pues logran incrementarlas. Sí que existe, sí.
Bueno, no sé si tienen ustedes calculado la cantidad de dinero que se han ahorrado ustedes detectando ese intento de fraude en un seguro.
Sí, es uno de los indicadores que seguimos. Yo diría dos cosas. Evitamos que estos pagos fraudulentos se lleven a cabo. En el año 22 han sido casi 80 millones de euros, 78. Esto ha evolucionado casi un 25% en los últimos 10 años, gracias a esas nuevas formas de detectar el fraude. Pero, sobre todo, evitamos pagar estas indemnizaciones, no para conseguir un ahorro, sino para evitar que esas indemnizaciones, al final, sean pagadas por el 98% de los clientes honestos, claro, cuando pagan su prima.
Claro, evidentemente. No sé si tienen ustedes mucha relación con otras aseguradoras de otros países. Se lo digo por comparar un poco el intento de fraude en España con el de otros países de nuestro entorno.
Fíjate, yo diría dos reacciones por mi parte. Una, efectivamente, conocemos, porque AXA está por toda Europa, tenemos la capacidad de conocer cómo es la lucha contra el fraude, qué artimañas, qué tipologías de fraude se producen en otros países, y ahí lo primero que diría es que hay bastante similitud. Es interesante, y lo hemos aportado en este décimo estudio de fraude AXA, es interesante las declaraciones que hacía el responsable de la Interpol en lucha contra el fraude a nivel de toda Europa, que venía a decir que al final el fraude se produce de una forma similar en todos los países. La diferencia suele estar en la manera en la que el país, sus entidades públicas y sus entidades privadas, están sensibilizadas frente al fraude. Y él identificaba a España como uno de los países con mayor sensibilidad frente a esto.
Bueno, vamos avanzando por lo menos en este asunto. Por cierto, si hablamos de comunidades autónomas, ¿cómo estamos en Madrid? ¿Somos de las que más intentamos defraudar o de las que menos?
Pues Madrid de las que menos, y además de una forma continuada en el tiempo. Llevamos haciendo este estudio 10 años y Madrid, junto con también Cataluña, también el País Vasco, se han mantenido en el top 3 de menor tasa de fraude en los últimos 10 años.
Bueno, importante, y es una satisfacción para los madrileños. Por último, hay un dato que me llama muchísimo la atención de este estudio que han hecho ustedes en AXA, y es que durante el confinamiento, este tiempo que hemos tenido que estar todos en casa, aumentó el intento de fraude. ¿Cómo es posible?
aquí hay dos razones. Por un lado, recordamos que es una visión anual, el confinamiento nos afectó entre 2-3 meses,
sí.
Pero después tienes el resto del año. Y segundo, el confinamiento generó, es un efecto un poco matemático, el confinamiento generó también una reducción de movilidad y con ello una reducción de los siniestros. Eso hace que las matemáticas, el numerador y el denominador,
sí.
Tengan un efecto y reduzcan también, incrementen la tasa de fraude simplemente porque el denominador, el número de siniestros, también se había reducido.
Por último, señor López Linares, sí me gustaría saber si los españoles finalmente nos hemos concienciado de la importancia que es tener un seguro, no solamente los seguros obligatorios, que como la propia palabra dice, tenemos que tener todos, hablo de un seguro a terceros en un automóvil, por ejemplo, pero hay otros que no son obligatorios, pero que conviene tener, estar protegidos siempre es importantísimo. Es verdad que así en teoría todos lo sabemos, pero a la hora de ir a contratar un seguro, hombre, pues muchas veces miramos el dinerito y en vez de contratar un seguro más completo, contratamos uno más baratito porque siempre pensamos que no nos va a pasar nada. ¿Somos un país que por fin ha entrado de cabeza en la cultura del seguro o no?
Pues mi opinión aquí es claramente que sí. Yo creo que aquí convergen varias cosas a la vez. Por un lado está la capacidad que tiene toda la red agencial, los agentes, los corredores, de asesorar. Ese asesoramiento ayuda a que las personas, la sociedad, tenga una mejor visión de del nivel de protección que necesitan. Pero además también como sociedad, en los últimos años, personalmente he observado que el grado de penetración de los seguros, la madurez, la sensibilidad a la hora de protegerse es mayor. Y finalmente, no tenemos más que ver las noticias para ver constantemente que, por desgracia, los accidentes, las situaciones donde necesitas tener una cobertura existen. Existen en los hogares, los incendios, los accidentes de tráfico, las caídas, todas estas situaciones existen y frente a ellas existe un seguro que es lo que te va a proteger. Así que creo que sí, que efectivamente cada año vamos teniendo un grado de madurez mayor en términos de protección asegurada.
Bueno, también es verdad que los seguros han avanzado mucho, ¿eh? Ahora son muy flexibles, es decir, podemos prácticamente tener un seguro a medida eligiendo esas coberturas que consideramos que son más razonables o que tienen más probabilidades de que no sucedan. Antes los seguros eran muy rígidos, eran de una manera muy determinada, los tomabas o los dejabas como las lentejas, pero ahora casi hacen ustedes seguros como trajes a medida.
Totalmente. Tratamos de personalizar a las circunstancias concretas del cliente el nivel de protección que ese cliente y sus circunstancias requieren. Totalmente.
Bueno, pues nos interesaba mucho este estudio, este mapa AXE del fraude en toda España. Es verdad que lo llamativo, lo que aparece en los titulares, es que el intento de fraude se ha duplicado en los últimos tiempos, llega a un 2%, pero la buena noticia, la otra cara de la moneda, es que el 98% de las personas que tienen un seguro, desde luego, lo utilizan de una manera razonable y de una manera absolutamente legal y no intentan defraudar de ninguna de las maneras. Así que por eso nos tenemos que felicitar. Don Arturo López Linares, director de siniestros de AXA España, le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Muchísimas gracias y un saludo.
¿Tendrá usted seguro a todo riesgo en todo, me imagino?
Sin lugar a dudas.
Perfecto.
Sí, es el nivel de protección que me permite de verdad dormir tranquilo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Imagina poder convertir tus sueños en tu profesión. Imagina poder hacerlo en el único campus especializado en artes situado en el Centro Cultural de Madrid, la Escuela Universitaria de Artes TAI. 50 años profesionalizando el arte y formando a los mejores creadores y creadoras del sector, con programas orientados 100% al empleo para que transformes tu talento en tu futuro. Ven ya a conocer nuestro campus en nuestras jornadas de puertas abiertas o entra en taiarts.com.
Testimonios reales.
Yo soy Marciana.
Yo soy Lali y somos amigas.
¿Cuánto que nos conocemos? Mucho tiempo, ¿verdad? Hemos ido a todos los sitios juntas. Y luego, al cabo de los 20 años, nos hemos encontrado
aquí. Nos hemos vuelto a encontrar.
La residencia de Chapó. Me acogieron a mí aquí así. Y desde entonces, feliz. Pero no puedo hablar porque me emociono.
Mi residencia es mi casa.
Comunidad de Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado tenemos clásico del fútbol español. Desde las 5, Barcelona, Real Madrid femenino.
Y debuta en el banquillo de España. Se estrena Luis de la Fuente. Enfrente estará la Noruega de Haaland.
La gran amenaza del gol europeo.
Sonido Onda Madrid.
Hey, ¿qué haces?
Pues me estoy registrando en Decide Madrid.
¿Y qué es eso?
Es el portal de participación ciudadana del ayuntamiento. Puedes proponer cualquier idea que se te ocurra para mejorar el barrio.
Anda, pues yo también voy a registrarme.
Pon tus ideas en acción. Decide Madrid, Ayuntamiento de Madrid.
Oye, pero ¿dónde se enchufa?
¿Qué enchufe ni qué enchufa? Con ePower puedes viajar donde quieras sin preocuparte. Libre de enchufes. Vive la experiencia de conducir el nuevo Nissan Qashqai e-Power. Ven a probarlo en nuestra red de concesionarios Nissan de Madrid durante los e-Power Days del 20 al 31 de marzo.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Descubre la carga inmediata en Institutos Odontológicos y recupera la sonrisa en solo 48 horas gracias a la última tecnología en nuestras clínicas dentales. Ahora aprovecha el 20% de descuento en implantología. Pide cita en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos Odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Sara Baras vuelve a Madrid con Alma. Última oportunidad para disfrutar de su espectáculo más aclamado. Del 4 al 28 de mayo en el Teatro EDP Gran Vía. 16 únicas funciones. Entradas a la venta en sarabaras.com. Sara Baras, Alma.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid.
El mercado de Torrijos, que es uno de los más antiguos de Madrid, corre el riesgo de convertirse en una gran superficie comercial más. Es una situación que mantiene en pie de guerra los propietarios de los puestos que todavía sobreviven en este espacio ubicado en el distrito de Salamanca y con los que está en estos momentos Gloria Talavera.
Sí, y aquí estamos con los últimos de Torrijos que acaban de presentar, como decías, ese manifiesto. Estrella ha sido la encargada de leerlo, un escrito en el que contáis con el apoyo, por supuesto, de todos los que estáis ahora mismo aquí trabajando en el mercado, pero también de muchos comerciantes de la zona, de autónomos, de asociaciones de vecinos, ¿no? ¿Cómo os estáis sintiendo también durante estos días en el que, bueno, estáis comunicando que estáis sintiendo mucha presión, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Buenos días.
Sí, buenos días. Pues mira, estamos muy agradecidos a todo el mundo que de verdad hemos tenido apoyo por muchísimas personas, asociaciones, y con ello lo que queremos pues es llegar a todo el mundo y sobre todo llegar a gente que podría hacer algo más allá de darnos su apoyo, que es mucho, ¿no? Porque hasta ahora sí, estamos recibiendo el apoyo increíble de vecinos, de asociaciones, de autónomos, de los clientes, que para nosotros son vital, pero sin embargo no está llegando a quien verdaderamente podría hacer algo. Entonces, por eso estamos haciendo todo esto, dando esta rueda de prensa, a ver si de verdad llega a quien tiene que llegar.
No podéis desaparecer, es lo que vemos en los carteles donde estáis. Tú, en concreto, tienes una frutería, ¿no?, que pertenece a una generación ya familiar, muchos años aquí en este mismo puesto.
Sí, sí, esto mi suegro empezó en los años 50 y mi marido con mi suegro desde niño, luego llegué yo y en el año 1996 ampliamos nuestro negocio y aquí estamos desde entonces. Entonces, ahora quieren que nos vayamos y es algo que no entendemos. Son nuestros negocios, de lo que comemos. Yo tengo trabajando conmigo a mi hermano, con lo cual ya no solo mi familia, es la familia de mi hermano también.
En la actualidad, decíamos, hay 10 puestos abiertos, ¿no? Sois la mayoría propietarios de los 50 que albergaba anteriormente este lugar. ¿Qué ha ido pasando? ¿Han ido desapareciendo? ¿Antes de la pandemia era esta misma la situación?
No, estábamos abiertos unos 60 comercios, ¿eh? Lo que ocurre es que llegó la pandemia y hubo un fondo de inversión que, bueno, se interesó por el, no sé en qué sentido, pero no sé si fue nuestro consejo de administración o el fondo de inversor el que se puso en contacto y querían comprar, ¿no? Entonces nos hicieron una propuesta, unos comerciantes la dijeron que sí y otros dijimos que bajo ningún concepto, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Que nosotros, nuestros estatutos contemplan el derecho de tanteo. Tenemos derecho el socio sobre un tercero. Uno de los socios ejerció ese derecho, pero no sabemos por qué se bloqueó e se impidió que el socio comprara y los socios que vendía pasaron a vender a esta Socimi. Con lo cual, la compraventa fue no ilegal, pero sí irregular. Y entonces lo tenemos demandado.
Lo tenéis denunciado, demandado. Además decís que os sentís forzados, ¿no? Con toda esta situación, ¿qué tensiones estáis viviendo en los últimos meses?
Pues mira, a nivel comercial podéis daros una vuelta por el mercado y veréis que está todo cerrado. Porque ellos, acción que compraron, que se vincula a un negocio, ese negocio lo cerraron. Los propios locales que eran de la propia sociedad nuestra y estaban alquilados, también los cerraron. Con lo cual, la oferta comercial es mínima. Luego, en cuestión de mantenimiento, es nulo. Nosotros hemos pasado un invierno malísimo en el que hemos estado con frío, se rompe una bombilla, no lo arreglan, se rompe un baño, no lo arreglan, y así continuamente. Y luego, en cuanto a las presiones, ya más allá, que está ya llevándonos a un límite en nuestra salud, es hacernos, mandarnos burofax día sí, día también. Nos llegan a decir que nos dan 40 días para liquidar nuestros productos y entregar las llaves. Cuatro de nosotros ya hemos recibido una demanda de desahucio por precario. Imagínate cuál es el día a día nuestro aquí.
Mariano, ya decís además, ¿no? Con tantos puestos cerrados, la clientela también se resiente, aunque tenéis los habituales que os siguen apoyando. Tú ahí en tu carnicería, ¿qué os dicen los vecinos de toda la vida?
Nada, que les da mucha pena, que saben cómo ha sido el mercado en el pasado y les da mucha pena ver con tantos puestos cerrados. Pero vamos, que están con nosotros y ayudan en lo que pueden. Pero claro, vienen y ven todo oscuro y todos los cierres bajados y es lo que se habla todos los días.
Estrella, y en el futuro lo que se querría hacer aquí entonces es una superficie comercial. ¿Cuáles son las pretensiones?
Pues es que no lo sabemos, porque en un principio nos dijeron que las pretensiones era que iban a poner un gimnasio en la planta de arriba y una gran superficie en la planta de abajo. Pero después hemos oído de todo. Se ha especulado con que si iban a haber una oferta de restauración, que iba a haber dos... grandes firmas, la verdad es que no tenemos ni idea. En un principio se nos dijo, ellos mismos nos dijeron que pretendían poner un gimnasio y abajo una gran superficie. Lo demás no lo sabemos a ciencia cierta ni nosotros.
¿Hasta dónde vais a llegar? ¿Hasta dónde estáis dispuestos a resistir?
Hasta el final. Hasta el final. Y hasta el final es hasta que un juez se pronuncie. Las cosas en los juzgados están como están. Pero nosotros estamos de la mano de nuestros clientes que nos apoyan muchísimo, son nuestra fuerza, porque sin ellos no podríamos hacer nada. Y mientras ellos nos den su apoyo, nosotros seguiremos aquí hasta el final.
Muchísimas gracias, Estrella, Mariano, como decíamos, dos de los comerciantes que siguen resistiendo aquí en este espacio del distrito de Salamanca y, como contábamos, hoy han querido convocar también a los medios de comunicación Eli para contar cuáles son sus pretensiones y leer este manifiesto que Estrella nos transmitía hace algunos minutos.
Pues ahí hemos estado nosotros. Gracias, Gloria. Cambiamos ahora completamente de tema porque hacer montañismo puede ser una actividad muy saludable siempre y cuando se hagan condiciones adecuadas para no pasar sustos y que una jornada de, en fin, de descanso y de disfrute termine en rescate con la intervención del Grupo Especial de Rescate en Altura de Ligera, que pertenece a los bomberos de la Comunidad de Madrid. Bueno, han hecho balance y parece que afortunadamente el año pasado los rescates, sobre todo en la zona de la sierra madrileña, que es donde suelen actuar ellos, han descendido y bastante. Tenemos ya con nosotros a Carlos Ortega, que es jefe de dotación del GERA, que está de servicio, pero que si todo, bueno, pues ha tenido la amabilidad de atendernos. Carlos, muy buenos días.
Hola, buenos días. Un saludo a todos.
Bueno, es verdad, ¿no?, que han descendido los rescates durante el año pasado.
Pues sí, según el balance que se ha hecho, las estadísticas nos dicen que se han reducido casi, bueno, alrededor del 30% las intervenciones, y pensamos que puede ser, bueno, que posiblemente por las condiciones meteorológicas, es un año que ha hecho más calor que otros anteriores, y luego también yo creo que puede haber un efecto pospandemia, ¿no?, porque es verdad que justo después de la pandemia pues hubo un aluvión de visitantes a la sierra, que posiblemente pues haya descendido también un poco.
Bueno, ¿tiene algo que ver también que vamos más preparados, que somos más conscientes, que no hacemos tantas tonterías como podíamos hacer hace unos cuantos años, o no? ¿O seguimos subiendo a la Sierra de Madrid con unas zapatillas de lona en pleno enero, por ejemplo?
Hombre, yo creo que los madrileños están mejorando, digamos, en cuanto a prendas y a material. Se sube ya con más información y la gente está más preparada. También tiene que ver con la campaña que se hace, ¿no?, preventiva desde la Agencia de Seguridad de Emergencias Madrid 112. Y aún así, pues en ocasiones hay gente pues que menosprecia un poco esta sierra porque es una sierra no muy alta y van poco preparados. Pero yo creo que hay menos casos que antes.
Es verdad que pensamos que como la sierra es nuestra, no, como, es como de casa. Entonces muchas veces hacemos muchas tonterías. ¿En qué situaciones habéis actuado más, Carlos? ¿En casos de personas que han sufrido un accidente, por ejemplo, y uno puede ir andando por la sierra, tener una torcedura, romperse una pierna, caerse? ¿O en casos de personas que han perdido la orientación y no saben dónde están?
Pues tenemos más situaciones de accidentes. No son en general accidentes muy graves, aunque hay algunos que sí lo son, pero sí que, bueno, pues eso, lo que decías, ¿no?, torceduras o algún golpe, alguna patología también por alguna enfermedad, y eso es lo que mayoritariamente tenemos. Luego, pues búsquedas, sí que nos llama gente que se pierde, que se desorienta. A veces tratamos de dar indicaciones telefónicas o en la mayoría de los casos tenemos que salir a buscarles.
¿Qué zonas son de la sierra las más conflictivas para vosotros?
Pues las sierras de máxima afluencia, ¿no? Al final es una cuestión de estadística. La gente va mucho a La Pedriza, va mucho a Peñalara, a la zona de Tercedilla, Navacerrada. Son las zonas más concurridas y donde al final ocurren la mayor parte de los accidentes.
Oye, Carlos, no os he preguntado, ¿cuántos sois en el Grupo Especial de Rescate en Altura de Madrid?
Pues en total somos unos 54 bomberos entre jefes, bomberos y bomberos conductores, digamos 54 miembros. Y cada día estamos de guardia pues entre 8 o 9 personas.
Bueno, creo que además ahora vais a ser unos poquitos más, porque la Comunidad de Madrid, por lo menos eso ha dicho, va a incorporar personal sanitario a vuestro grupo.
Efectivamente, sí, se han realizado ya las pruebas. Esto es cuestión de ya poco tiempo, porque la gente ya está seleccionada y se va a empezar a dar formación a unos enfermeros de suma que van a partir de un par de meses o así, empezarán ya a salir las intervenciones con nosotros los fines de semana para dar una atención sanitaria in situ de primera mano y esperemos que mejore la calidad del servicio público que prestamos.
Eso seguro que sí, aunque ya es buenísima. Porque ¿cómo os preparáis para formar parte de este grupo?
Para ser el Grupo Especial de Rescate en Altura de los Bomberos hay que ser previamente bombero de la Comunidad de Madrid. Y una vez que perteneces al cuerpo de bomberos, pues salen como una especie de plazas internas y la gente que está interesada se presenta y tiene que demostrar conocimientos pues en montaña en general, pero bueno, en particular pues en esquí, en alpinismo, progresión por hielo, por nieve, escalada, orientación, es decir, varias disciplinas. Es complicado.
Bueno, más mérito que tenéis, ¿eh? Desde luego. Y eso nos tranquiliza mucho, además, a los ciudadanos, saber que estáis tan bien preparados.
Oye,
según el informe que habéis, el balance que habéis presentado del año pasado, Hubo dos meses con una mayor carga de trabajo para vosotros. Por un lado, enero, que parece que es obvio, es cuando más frío hace, menos horas de luz hay, es más fácil que la gente se extravíe o que cometa imprudencias. Pero luego está mayo, el mes de mayo. A mí esto sí me llama la atención, porque parece que el mes de mayo, en fin, pues todo lo contrario de enero, hay más horas de luz, uno se orienta mejor, no hace tanto frío.
Bueno, es verdad que enero es un mes que suele haber nieve, y al final las intervenciones más graves serán en nieve, en concreto en esta sierra que engaña un poquito el tema de la nieve, y sí que está claro que es por eso, por el invierno, lo que comentabas. Y mayo yo lo achaco más a que es un mes de buen tiempo en el que la gente tiene muchas ganas de salir, y es una cuestión de que la sierra está abarrotada de gente, suele estar los parkings llenos, porque luego ya quizás junio, julio hace más calor y ya la gente va más a la piscina o a otros sitios donde se pueda refrescar.
Bueno, también es verdad, claro. Oye, yo creo que nunca está de más. Mira que se supone que en teoría no sabemos los consejos para evitar accidentes cuando nos vamos a visitar la sierra, pero nunca está de más recordarlo, porque sí, no sabemos la teoría, pero luego a la hora de ponerlo en práctica pues somos un poquito más descuidados, ¿no? ¿Qué consejos nos das?
Bueno, yo desde aquí, desde el GERA, recomendamos que se planifique la ruta, que digamos que haya una planificación previa, pues consultando un poco las condiciones meteorológicas y adaptando las capacidades físicas y técnicas que tengamos cada uno a la actividad que se va a desarrollar. Y luego, pues bueno, habrá que llevar el material adecuado, elementos de protección, ya sea solar o si es invierno, pues contra el frío. Y bueno, pues al final algo de comida, algo de bebida. Y por supuesto, pues el teléfono a tope de batería o incluso en modo avión para reservar la batería, pues si hubiera que hacer una llamada al 112.
Bueno, porque hay cobertura en todas las zonas de la sierra.
No hay cobertura en todas las zonas de la sierra, pero bueno, las llamadas al 112 sabemos que pueden entrar por cualquier operador, entonces entre todos los operadores se cubre un gran abanico de territorio, a lo mejor hay alguna zona en la que no, pero luego también tenemos la posibilidad de, si no, entrar por llamadas de datos. Y bueno, pues esa es la manera, digamos, el 112 es lo que más seguridad nos da para llamar porque abarca a todos los operadores.
Bueno, pues ya lo sabemos todos de qué carrerilla, pero nunca está de más que nos lo recuerde, y que nos lo recuerde además un experto como Carlos Ortega, jefe de dotación del GERA, del Grupo Especial de Rescate en Altura, que son estos que cuando nos perdemos y tenemos alguna avería, les llamamos y les vemos aparecer, y es como un milagro prácticamente, Carlos.
Así que sí.
Muchísimas gracias por estar ahí siempre, y muchísimas gracias por estar ahí hoy de guardia y atendiéndonos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Vamos llegando a las 11 en punto de la mañana. Es el momento, por lo tanto, de hacer un pequeño paréntesis en el Buenos Días Madrid. Escuchar muy atentamente las noticias que nos traen nuestros compañeros de los servicios informativos, y después, cuando ya nos hayamos enterado de todo, volvemos.